Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En esta época de pandemia y medidas de encierro, los diferentes problemas que traían las comunidades han quedado expuestos en carne viva. Indudablemente, unas de las dificultades más claras son aquellas asociadas a la salud. La forma en que se presenta la salud parece limitarse en estas semanas a la presencia o no de un respirador para que la moneda caiga de uno u otro lado de la vida. En esta forma deliberadamente acotada, la salud se presenta apenas como la respuesta de un cuerpo frente a un patógeno. Siempre concebida de manera individual, limitada a lo físico y al corto plazo, ajena a los territorios en los que se vive y resistente a condiciones de carencias, de encierros, de temores crecientes y de libertades bajo permiso. En este nuevo programa, de Después de la Deriva, buscaremos las nociones de salud impuestas sobre nuestras comunidades antes y durante las temporadas de pandemias que se han inaugurado. Pero también y bajo el norte de que impera confrontar lo que pretende ser naturalizado, abordaremos las esperanzas y construcciones de otras formas de salud. Se trata en gran medida de recuperar la salud como política de las diferentes dimensiones que nos constituyen como personas y de las relaciones socioambientales en las que estamos involucrados. Salud como una búsqueda colectiva, imposible de abstraerse de nuestros territorios, acaso una forma de concretar nuestros deseos y nuestras voluntades.
Después de la deriva. Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 140 Después de la Deriva acá, en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa que nuevamente sale grabado por el aislamiento preventivo que impone el Gobierno Nacional a partir de la pandemia de coronavirus que azota el planeta. Pandemia que nosotros entendemos es parte de un conglomerado de salud y de ambiente bastante más complejo que echarle la culpa a un vampiro mal cocido. Por lo tanto, hoy vamos a hablar justamente de la salud en estos tiempos. De eso hablaba el compañero Guillermo Folguera en el editorial con el que abrimos esta noche. Y también Guillermo es el encargado de entrevistar ahora a Damián Berceñazzi. Es médico tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y es un profesional que ha logrado cruzar de manera muy eficaz y muy feliz para los que estamos tratando de pensar otro mundo, esa faceta como docente, con su faceta comprometida con el medio ambiente y con la militancia, a partir, por ejemplo, de campamentos sanitarios que han ido desnudando la lógica del agronegocio. Entrevista de Guillermo Folguera a Damián Berceñazzi, parte 1.
Damián, sos una de las personas que hace años viene trabajando más claramente en la extensión de la noción de salud, ¿no? La complejidad de una noción de salud. Desde tu perspectiva, ¿qué noción de salud presuponen justamente estas medidas que se han tomado, estas decisiones? ¿Qué presuponen un tipo de salud particular?
Sí, claramente yo creo que estas medidas asumen la definición de salud de la OMS como una cuestión dogmática, ¿no? Este equilibrio biopsicosocial. Mira, yo la semana pasada dando clases por online, yo soy docente en la Universidad Nacional del Chaco Austral, además de ser director de la carrera de medicina, soy docente en la carrera de nutrición, soy profesor adjunto ordinario en la cátedra de nutrición en salud pública, estoy a cargo de la cátedra ahí. y la primera clase que daba era justamente sobre conceptos de salud, y había encontrado una imagen que me pareció fantástica para graficar el concepto de salud de la OMS, esto del equilibrio biopsicosocial, y es un hombre con una barra haciendo equilibrio sobre una cuerda, y abajo de la cuerda nadando varios tiburones, ¿no? Entonces, la noción de salud que subyace y que sostiene toda esta estructura de políticas y acciones alrededor de la declaración de la pandemia del COVID-19, es esa noción de un equilibrio absolutamente frágil que uno es responsable de no perder, porque si lo pierde va directo a hacer comida de los tiburones. Claro. Salvo que el sistema hegemónico tecnoindustrial de acompañamiento, pero no de acompañamiento, sino de rescate inmediato de la industria farmacéutica o la tecnofarmacéutica, esté a nuestro alcance y entonces nosotros podamos recuperar una especie de, hagamos una especie de trampa a ese equilibrio y lo sostengamos artificialmente con esa ayuda, ¿no? Entonces yo creo que lo que subyace es esa idea que es absolutamente limitada, pequeña, biologicista, que reduce el tema de la salud a tener o no tener síntomas de algo. Creo que eso expresa claramente para qué paradigma formamos a nuestros médicos y médicas o trabajadores de salud y cuál es el paradigma que impera hoy. Entonces, en este contexto, donde la salud está restringida a la ausencia de determinados signos y síntomas o a la capacidad de poder hacer funcionar el sistema económico sin poner en riesgo el resto del funcionamiento, porque en realidad de eso estamos hablando, es absolutamente coherente el tipo de medidas que se están tomando hoy, aunque no lo parezca, aunque resulte paradójico, porque lo que se está pensando hoy no es en cuidar la salud de las poblaciones a nivel mundial, hoy se está pensando en cómo le damos tiempo al sistema de atención de las enfermedades para, con desembolso de dinero para sostener el sostenimiento tecnológico, dotarse de aparatología para poder atender a los casos más complicados de una infección respiratoria gravísima, como aparentemente sería esta que te genera el COVID-19 en algunas personas.
Claro, bien, bien. Y desde tu perspectiva de salud, desde esta noción mucho más holística que tenés, ¿con qué escenario nos enfrentamos a este escenario de pandemia? Vos tenés un trabajo muy exhaustivo y muy grande en el centro del país, una especie de radiografía del estado de salud de las comunidades. ¿Cómo es hoy la salud de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades?
A ver, nosotros hoy claramente estamos iniciando el proceso de transitar esta pandemia, particularmente de un virus que tiene especial predilección por las vías respiratorias, según lo que dicen hasta ahora, porque, insisto, y esto quiero ser claro, Guillermo, no se sabe nada de este virus. Y quien diga, ya se sabe todo, en realidad está expresando una gran soberbia que puede ser parte de lo que nos ha llevado hasta esta situación que vivimos hoy. Tiene 4 meses de existencia, salvo que no sean 4 meses de existencia del virus y que haya una historia previa que desconocemos. Como yo trato de no entrar en teorías conspiranoicas, digo, tenemos 4 meses de existencia de este virus, nadie puede decir que sabe cosas. No nos olvidemos que al inicio nos decían, el asintomático no contagia, pero nos hicieron hacer cuarentena a todos, o sea que si el asintomático no contagiaba, ¿para qué hacíamos cuarentena a todos? Claro. Después nos dijeron, el barbijo no era necesario o hacía mal, ahora nos dicen todos con barbijo o tapabocas, digo, y esto no es ni malo ni bueno, expresa que en realidad no se conoce nada y hay que ser muy prudente con las afirmaciones que se hacen o se dejan de hacer. En ese contexto, nosotros estamos iniciando el proceso de encuentro con una nueva estructura biológica, como es este virus coronavirus COVID-19, con una situación previa bastante compleja. En primer lugar, porque la mayoría de nosotros vivimos en localidades que, de manera más directa o menos directa, estamos expuestos a sustancias químicas que dañan nuestro sistema inmunológico, que dañan nuestro sistema respiratorio y que nos impiden tener una estructura biológica de defensas adecuadas para que el virus no nos haga daño. Al mismo tiempo, hemos trastornado los modos de organización social históricos de nuestras comunidades campesinas, de nuestras comunidades incluso urbanas, para transformarnos en lo que Jaime Brel llama, ¿no?, las ciudades neoliberales, las ciudades de la modernidad, que son ciudades de la no solidaridad, son ciudades del aislamiento, esto que decía al principio, ¿no? Nos dicen que para evitar el coronavirus hay que abrir las ventanas de nuestras casas, airearlas y que entre el sol, pero resulta que vivimos en ciudades donde son todos edificios uno al lado del otro y el sol no entra ni a palo, salvo que vivas en la terraza o que vivas en un country donde el sol sí entra. Entonces, eso es un privilegiado por tener acceso al sol. Esas ciudades y esa forma de organizar también nos hacen desconocer al que vive arriba o al que vive abajo, incluso al que vive al costado, con lo cual los vínculos sociales que nos permitían generar redes de cuidado, redes de acompañamiento, que iban haciendo que nuestras sociedades sean saludables, más allá de algún problema biológico o fisiológico en particular, también están rotos. Y el otro tema que para mí es clave en todo esto, nuestros modos de alimentarnos, nuestros procesos de incorporación de elementos a nuestro organismo que tienen el objetivo de permitirnos hacer saludablemente nuestras funciones vitales, están absolutamente alterados en los últimos 40 años fundamentalmente, pero básicamente en Argentina en los últimos 30 años hemos aceleradamente transitado hacia un camino de destrucción de nuestra cultura nutricional, de nuestra cultura alimentaria y de pérdida de soberanía alimentaria de una manera realmente preocupante. Entonces hoy comemos comida que no es alimento, por lo tanto no nos fortalece el sistema inmunológico y no nos permite prepararnos para no el coronavirus, sino para cualquier situación patógena que pueda andar dando vueltas. Vivimos en sociedades que están absolutamente destruidas, sin vínculo y sin capacidad de generar redes solidarias de contención, de acompañamiento y de cuidado. Y en ciudades organizadas, para que se priorice el interés del capital financiero especulativo inmobiliario o el derecho de los autos a circular, en vez del de las personas a poder disfrutar dignamente de los territorios y los espacios comunes, eso genera un combo que claramente contradice cualquier posibilidad de pensar en las saludes de una manera integral, ¿no?
Claro. Es difícil separar desde tu perspectiva la salud de los cuerpos y la de los territorios, ¿no?
Es que nuestros cuerpos son parte de los territorios. Entonces, si nosotros no reconocemos que somos parte de los territorios y por lo tanto el daño en el territorio es un daño en nuestros cuerpos y viceversa, nosotros mal vamos a poder pensar en un trabajo en salud en serio. Podríamos pensar sí en trabajo en atención de determinado tipo de signos o síntomas que algunas enfermedades expresan en algunos cuerpos, con una lógica cuasi mecánica, ¿no? Claro. Que hace que el médico o el trabajador de la salud sea un mecánico de cuerpos, y que los cuerpos en realidad sean objetos o parte de la estructura de una máquina que va funcionando al mejor estilo de lo que nos muestra Chaplin en tiempos modernos.
Claro, clarísimo. Tu trabajo de todos estos años, además de interpelar, ¿no?, hacia las comunidades y la salud de las comunidades, también de varias maneras interpela la formación de los profesionales, ¿no? A partir de tu trabajo y en particular de los profesionales de la salud. En escenarios como el de la pandemia, pero también yendo en general, ¿qué tipo de profesionales de la salud estamos formando y en particular respecto al tema de la pandemia? ¿Qué déficit ves? ¿Qué virtudes ves?
Yo creo que, bueno, hace poco lo dijimos esta semana pasada con el Instituto de Salud Socioambiental, elaboramos un comunicado, un documento donde planteábamos nuestra preocupación, porque hoy lo que, entre otras cosas, permite evidenciar esta pandemia, esta crisis pandémica, como le llamamos nosotros, es realmente para qué estamos formando nosotros los profesionales de la salud. Digo, en general, los profesionales en las universidades, pero particularmente los profesionales de la salud. Y los estamos formando para la atención individual, insisto en esto, de signos y síntomas individuales, sin la posibilidad de tener una mirada, una perspectiva comunitaria o colectiva. Entonces, y encuentro en todos lados algo muy parecido, que es que hay un afán del estudiante, sobre todo del estudiante de medicina, y una real identificación de valor en aquel imaginario del profesional Dr. House. No sé si recordás esa serie televisiva donde el médico, la estrella, era un médico absolutamente desprovisto de sentimientos, absolutamente desprovisto de cualquier tipo de empatía, que era reconocido y admirado porque siempre encontraba el problema, claro, a una costa de cosificar de una forma aberrante al sujeto que estaba padeciendo un problema de salud. Bien. Y nuestros estudiantes tienen mucho más empatía por un Dr. House que por un Ramón Carrillo o un Arturo Oñatibia, a los que ni siquiera conocen.
Claro.
La gran mayoría de ellos.
Claro.
De hecho, hoy en día nosotros estamos teniendo una serie de definiciones de políticas para el hacerle frente a la pandemia, tomadas a partir de una lógica absolutamente microbiológica, virológica, o incluso, peor aún, de una lógica solamente individual, donde lo que se hace es extrapolar lo que uno haría en un hospital, que tiene determinadas características específicas, a la sociedad completa, asumiendo que lo que está bien para un hospital está bien para la sociedad, cuando no siempre es así. Entonces, claro, si uno piensa que en el equipo de expertos que hay a nivel nacional, hoy tomando definiciones, solo hay un epidemiólogo, uno dice, bueno, quizás sería importante empezar a convocar otras voces. No hay sociólogos, no hay psicólogos, claro, no hay antropólogos, como si nada de eso tuviese que ver con lo que puede estar ocurriendo con una sociedad atravesada por una situación como esta. Entonces, claro, nuestras universidades hoy, particularmente las carreras de medicina, yo creo que adolecen de una mirada realmente integral, más allá que los planes de estudios hablan de... Yo he escrito planes de estudios para 3 carreras de medicina en nuestro país, y todos los perfiles de graduados hablan de que vamos a formar graduados comprometidos con la sociedad, graduados que tengan un hondo compromiso social, que tengan la capacidad de mirar la salud colectiva, pero en la práctica lo que se ofrece como valorable es lo otro. Y si vos te pones a ver cuál es el tiempo dentro de la estructura curricular, la cantidad de horas curriculares que están previstas para los contenidos de salud pública, salud colectiva y epidemiología, y cuáles son los tiempos y la cantidad de horas previstas para los contenidos de emergentología, de clínica, son muchísimo más. Lo que no quiere decir que uno no tenga que saber de epidemiología, de clínica, de claro, infectología, claro, claro que tiene que saberlo, pero sí, tiene que poder contextualizarlo en términos de salud colectiva, porque si no, nos pasa lo que nos pasa hoy. Hoy se está muriendo gente, no por coronavirus, sino por no tener coronavirus. Porque como apareció coronavirus y estamos todos mirando solamente como si fueran anteojeas coronavirus, no estamos viendo lo que no es coronavirus. No estamos viendo el dengue, no estamos viendo las enfermedades oncológicas producto de un modelo que se instaló en nuestro país y que curiosamente no cumple cuarentena, como es el modelo extractivista dependientes de venenos. No estamos viendo otras enfermedades infecciosas que sigue habiendo en nuestro país. No estamos viendo la situación de desnutrición y hambre, porque todo está pensándose en términos de coronavirus, como si estuviésemos en un hospital, como si la Argentina completa o el mundo completo fuese solamente un hospital de enfermedades infectocontagiosas.
Claro, clarísimo, clarísimo. Bueno, y la última, Damián, y no te molestamos más, en estos días se cumple el aniversario del Día Mundial de la Lucha Campesina, y lo que nos preguntábamos junto con el colectivo después de la deriva es si hay otro modelo, si podemos vivir diferente.
A ver, si yo no creyese que es posible la construcción de otra forma de vivir, otro modo de organizarnos, no tendría sentido levantarme cada día. Y creo que esto no es ser un naif ni un ingenuo, sino es asumir un compromiso de militancia con la transformación de la realidad. Y creo que en ese sentido, el rescate de la posibilidad de recuperar acciones que nos acerquen a sociedades más soberanas desde el punto de vista de la toma de decisiones sobre nuestro propio destino, va a ser un punto clave. La soberanía alimentaria, yo creo que es un elemento estratégico a tener en cuenta. Te diría, creo, no lo digo yo, esto lo dicen cuando uno lee los documentos del Banco Mundial, no estoy hablando de la vía campesina, del Banco Mundial, uno encuentra en esos textos la referencia explícita a la necesidad de controlar la producción de alimentos en el mundo.
Claro.
Y ahí es donde yo creo que estos días, como bien decís vos, donde se recuerda, se saluda la lucha y el trabajo campesino en todo el planeta, es clave para poder ponernos a pensar en estos tiempos de cuarentenas y de confinamientos obligados, bueno, cómo reconstruimos sociedades que sean, ciudades que sean capaces de producir los alimentos para los que viven en ellas, en cercanía, ciudades que estén habitadas por personas que sepan de dónde vienen lo que comen cada día y que tengan el tiempo además para poder generar su alimentación cotidiana. Digo, si algo yo saco de esta cuarentena es que desde el 20 de marzo hasta hoy he podido estar con mi compañera y con mi hija y hemos podido tener tiempo para pensar cómo hacemos para alimentarnos. Y no era que nos alimentábamos mal antes, pero digo, cómo recuperábamos el gusto, hemos reencantado la cocina que me parece es algo que no, la forma de organizar nuestras vidas urbanas y cotidianas se ha encargado de eliminar de nuestras cabezas y de, claro, de nuestras historias. Creo que ese es un gran primer paso. Y el segundo tema, creo que es clave, es recuperar la solidaridad, ¿no? Recuperar la solidaridad. De esto no se sale pensando que el otro es un enemigo y que si hay alguien caminando en la calle es un traidor a la patria que hay que encarcelar y apalear. De esto se sale recuperando la posibilidad de reencontrarnos, de reenamorarnos del compañero, de la compañera y del otro que no conocemos, pero que es tan importante como nosotros para poder llevar adelante una transformación colectiva.
Imaginen la película más apocalíptica que hayan visto. La primera escena es una vista aérea de la tierra arrasada y el mar renegrido. La mitad de la población mundial lucha contra la otra mitad por falta de comida en un lugar desértico. 4.000 millones de personas viven en zonas en donde no pueden cultivar nada para comer y no tienen suficiente agua para sobrevivir. Inundaciones y sequías, temperaturas insoportables, nuevas enfermedades que nos atacan, incendios forestales, huracanes muy frecuentes, migraciones masivas, cientos de millones de refugiados ambientales, saqueos de supermercados multiplicados por miles en todas partes, cortes de electricidad, sistemas financieros y de comunicación caídos, desabastecimiento de agua, de combustible y de medicamentos. 1 millón de especies desaparecen, y no por una extinción más, sino por la primera aniquilación biológica producida por una sola especie. Pero ¿saben qué? Esto no es ciencia ficción. Esta es una catástrofe ecológica y climática, y es el mundo de los próximos 10 años. Vos en la fila 1 no te vas a salvar, vos en la 5 tampoco. Vos detrás de la cámara tampoco, yo tampoco. Porque no importa dónde nos sentemos, el colapso nos va a llevar puestos igual si durante la próxima década no transformamos nuestro sistema de producción y consumo, revertimos el avance de la ganadería y de la agricultura industrial y cortamos a la mitad el uso de petróleo. Esto es cambiarlo todo, o casi todo.
Después de la entrevista de Guillermo Folguera con Damián Bersegnassi, escuchábamos un audio de Flavia Brofoni, que es quien coordina el movimiento de desobediencia civil pacífica Extinction Rebellion aquí en la Argentina y que daba un panorama también bien contundente sobre el mundo que habitamos. Ya no se puede decir que vivimos. Nos vamos a ir ahora para la tanda aquí en Después de la Deriva por la Tribu, escuchando una hermosa canción, Hasta Caerme, canción emblema el grupo Menos que Cero, banda independiente del rock argentino de los 90, liderada por Mariano Mansa Esaín, nombre clave de la escena del rock de ahí en adelante. Actualmente integra la banda Valle de Muñecas y es productor de un montón de grupos bien interesantes de esta escena. Después de la tanda sigue Después de la Deriva por la Tribu.
Cansado de callar, cansado de ver. Programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
La salud. La salud para mí es poder sentir y expresar lo que uno siente, ser coherente con uno mismo desde adentro y poder llevar adelante ese pensamiento que uno tiene, que a veces son sueños, utopías, pero que es... la manera de vincularse con otros, con esos sueños y esas alegrías. La salud es poder respirar a cielo abierto, soñando todos los días.
Volvimos de la tanda aquí este martes de abril en Después de la Deriva y escuchábamos además a Nora Cortiñas. Madre hay una sola, escribimos alguna vez pensando en Nora Cortiñas y en su presencia imprescindible en cada lucha, en cada testimonio, como en este, donde da un concepto de salud para que aprendamos y pensemos. Nos vamos a ir a la segunda entrevista de la noche, aquí en Después de la Deriva por la Tribu.
Bueno, estamos en comunicación con Sandra Caponi, allá en Florianópolis. Ella es filósofa e historiadora de la ciencia, es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es oriunda de Rosario y vive hace muchos años allá en Brasil. Para las personas que nos escuchan, Sandra hace muchos años que trabaja, es una de las referentes en historia y presente de la psiquiatría, un análisis muy crítico que hace de diferentes perspectivas. Y una noticia que estuvo girando acá, Sandra, era un incremento muy marcado del consumo en Argentina de ansiolíticos y antidepresivos. Yo no sé cómo es la situación de Brasil, si hay datos oficiales.
Bueno, datos oficiales no hay. Estamos así intentando empezar a buscar los datos, medio así por algunas intendencias, las farmacias correspondientes a algunas intendencias. No tenemos datos por ahora. En realidad la situación es bastante reciente y no es aquí, el problema no es inmediatamente el aislamiento, porque hay bastante gente que está en la calle, entonces no es como, quien no lo acepta, quien no quiere estar, se siente libre de salir, de salir a la calle. Y las personas están siendo, hay mucha gente que es extremadamente resistente a la idea del aislamiento. Entonces esa presión que puede haber en todo el mundo, no sé si inmediatamente se va a detectar aquí. Pero el problema de salud mental está presente el tiempo todo en relación a la COVID. Desde la OMS, que ya largó varios comunicados oficiales sobre el tema de cómo administrar la cuestión de la salud mental en épocas de COVID, hasta los mayores diarios de psiquiatría, que lo tienen como cuestión de etapa, digamos así, como primeras cuestiones, la cuestión de la salud mental, en este momento. Y las razones que se aducen, bueno, una es el problema del aislamiento, qué significa estar aislado durante tanto tiempo. Muchas personas están solas en aislamiento, entonces eso agudiza problemas que podrían haber tenido antes. Entonces se dividen entre, bueno, quién ya tenía diagnósticos y cómo está llevando adelante esos diagnósticos. Otro problema muy grande son los espacios de aislamiento ya social que son configurados como las instituciones psiquiátricas, o que es semejante al tema de los presidios, donde el contagio es muchísimo más rápido por la convivencia y donde ya comienzan a aparecer casos, uno o dos casos en algunas de las instituciones de encierro, lo que provoca realmente muchísimo pánico entre la gente que está ahí, porque las condiciones de contagio son mucho más evidentes y más claras. Otro problema es la gente que trabaja con el área de salud, que están expuestos a unas situaciones que ellos en general no trabajan, escasez de material, por ejemplo, muchos de ellos se están exponiendo sin materiales de prevención. Obviamente todo eso es fuente de estrés, es fuente de angustia, y muchos médicos están pidiendo salir, licencia, sea por cuestiones que tienen que ver con salud mental, sea por cuestiones que tienen que ver con que ya contrajeron la enfermedad. Claro. Entonces, eso es un tema real. Entonces yo así creo que se podría más o menos pensar, ¿cómo es que se trata el tema de la salud mental dentro de las instituciones de encierro clásica, que me parece que es lo más grave? ¿Cómo se trata la cuestión de salud mental en los profesionales de salud? ¿Y cómo se trata luego en todos nosotros que estamos en situaciones de aislamiento, de encierro, y que tenemos estas cosas, ¿no? Que no podemos, no sé, me imagino que le pasa a todo el mundo, que el sueño no se concilia de la misma manera que antes, no dormimos igual, estamos estresados, estamos más deprimidos, el aislamiento nos encierra un poco, también subjetivamente. Y ahí entonces aparece una puerta abierta inmensa a los diagnósticos, claro, que es otro tema que debe ser tomado con absoluto cuidado, porque ahí el patamar, digamos, la distinción entre qué es una angustia lógica de este contexto y qué es una depresión como diagnóstico, que necesita un antidepresivo, hay un mundo de distancia, ¿no? Y que muchas veces tienden a confundirse. Si vos pensás, eso es un tema, el de la farmacia, el de la industria farmacéutica, que un poco muestra la realidad de lo que es la medicina de hoy, ¿no? O en todo caso eso que se llama el complejo médico-industrial actual, donde vos tenés una cantidad de médicos inmensas dedicadas a cuestiones que no son, por ejemplo, no hay intensivistas aquí en Brasil. Prácticamente el número de intensivistas es mínimo. Entonces están trabajando en terapia intensiva personas que antes hacían otras cosas. Hoy un gran mercado, claro, es el mercado de la estética, es el mercado de los implantes, el mercado, en fin, existe un mercado gigantesco que tiene que ver con lucros inmensos que la gente del área médica o del complejo médico-industrial está llevando, digamos, y que en este momento toda esa cuestión se pone en crisis. Claro. Lo que está poniendo en crisis en este momento es si es posible tener una industria farmacéutica y tener un complejo médico-industrial solamente dedicado a cuestiones de mercado, orientado por cuestiones de mercado.
Sandra, en relación con eso, por lo menos los textos que hemos tenido la oportunidad de leer, y en particular el último que publicaste, Una sala tranquila, Neurolépticos para una biopolítica de la indiferencia, ponés en juego este predominio del mercado en consonancia con cuestiones que tienen que ver con el control social, y me pareció también muy interesante la aparición de la indiferencia, también como formas particulares de resolver problemas. ¿Qué rol ocupa esta tríada entre la indiferencia, el control social y el mercado en la historia de, de la psiquiatría y en la actualidad de esto que vos comentás?
Bueno, yo lo que fui a recorrer en este trabajo es cómo que comenzaron, cómo comienza justamente un modelo de resolución de problemas que es la psicofarmacología. Cómo se crea la psicofarmacología como un espacio de una nueva producción de fármacos que tienen un modelo diferente del modelo de otros fármacos, por ejemplo, de los antibióticos o de cualquier otro fármaco. Tiene características muy específicas. Y bueno, toda la literatura dice que se inaugura en un momento preciso, que es el año 1952 a 54, son 2 años, y como es un periodo corto de tiempo, estaba bueno para analizar qué exactamente, de qué manera se validó el primer psicofármaco, que después vino a ser un modelo utilizado como un modelo de resolución para otros psicofármacos. Después todos más o menos adoptaron el mismo abordaje. Bueno, este es el primer psicofármaco, es la clorpromacina, que se crea en un laboratorio chiquitito que se llama Rodney Pula de Buenos Aires, de París. Primero es un antihistamínico, se utiliza también como antivomitivo, tiene varias funciones, pero bueno, de repente se comienza a usar como anestésico para hacer cirugías, y es un médico de la Marina Francesa que comienza a hacer cirugías con los soldados con esta medicación. Y ahí el tipo se da cuenta que gente que estaba muy, muy, muy alterada, una vez que le daban este psicofármaco, este medicamento, que en realidad era un antihistamínico inicialmente, quedan muy tranquilos, se aguanta muy bien la cirugía, no tienen miedo de la cirugía, salen de ahí y están sin ningún tipo de problema. Y se lo recomienda al psiquiatra del Hospital Santa Ana de París, que es Deniker, que es el que va a descubrir justamente la clorpromacina. Bueno, Deniker comienza a usar clorpromacina dentro del hospital psiquiátrico, del Hospital Santa Ana, y lo que él observa es una cosa que él describe de manera muy clara, es la indiferencia de los pacientes en relación al mundo. Él habla de, dice, describe, como si el paciente tuviera un tabique de vidrio que lo separa del mundo, y nada de lo que ocurre en el mundo a él lo afecta. Como una especie de anestesia emocional, digamos así. La persona queda como emocionalmente anestesiado. La palabra es plano, queda con aplanamiento emocional. No tiene altos, no tiene bajos, no tiene nada. Este medicamento se empieza a divulgar, se hacen investigaciones adentro, y bueno, el medicamento realmente salta a la fama cuando lo compra un laboratorio americano, que es el laboratorio Smith & Klein. Era un laboratorio que estaba fundido, se llenan de dinero, porque esta droga se utiliza de manera casi obligatoria en todos los hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Entonces el mercado inicial es gigantesco. Pero paralelamente a eso, ellos comienzan con una política muy agresiva de publicidad, muy, muy agresiva. A lo largo de los años 50-60, la publicidad y todos los artículos que el New York Times presenta como artículos conmemorativos de estas maravillas, de esta nueva droga, se van ampliando y se indica mucho para mujeres. Hay publicidades muy impresionantes donde la mujer está trabajando en su casa, está haciendo comiditas o limpiando la casa, y ella antes dice, antes de que usáramos la droga, la señora no podía hacer esto. Ahora ella puede trabajar en su casa, cuidar a sus hijos, hace lo que tiene que hacer. La señora quedó totalmente disciplinada. Y también para chicos, se utilizaba mucho para chicos. Para esto que sería como una especie de déficit de atención con déficit de atención, hay publicidades específicas sobre eso, chicos inquietos, chicos con problemas en la escuela, y bueno, hay varias publicidades que están puestas en el libro que se refieren a los diferentes usos. Hasta que hay una publicidad que me llamó mucho la atención, y con eso yo cerré el análisis de las publicidades, que es del año 68, se indica, la publicidad dice, la clorpromacina y su utilidad, de la A a la C, a la Z, y todas las enfermedades que se pueden tratar con esta droga, y bueno, empiezan desde depresión, ansiedad, xenofobia, comportamientos juveniles agresivos, en fin, una cantidad inmensa de comportamientos ya, no son enfermedades, que pueden ser tratadas con esta droga. Desde el año 56, ya en París, Deniger ya había dicho que esta droga tenía efectos colaterales terribles, particularmente Parkinson, otras consecuencias como rigidez muscular, produce una situación semejante a la catatonia, la persona queda completamente endurecida, se pierde la movilidad de la boca, por eso las personas que son tratadas tienen esa tendencia a quedar con la boca abierta y salivar. En fin, una gama inmensa de problemas que va a traer esta droga. ¿Cuál es la respuesta de la industria farmacéutica? Bueno, no decir, bueno, vamos a tratar, en fin, no sé por qué, no se sabe la utilidad exactamente de la droga. La respuesta de la industria farmacéutica es crear drogas asociadas para que limiten los efectos adversos. Entonces, para los efectos adversos tipo parkinsonianos, va a haber drogas que controlan el efecto adverso de la droga. Bueno, y eso existe hasta hoy. Es un ejemplo de cómo la industria farmacéutica fue actuando en el campo de la psicofarmacología y cómo actúa hasta hoy, porque la clorpromacina se utiliza hasta hoy.
Se utiliza.
Se utiliza fuertemente, mucho, muchísimo, hasta hoy. Tanto dentro de los hospitales psiquiátricos como para el tratamiento de adicciones y para diversos otros usos. Un derivado de este medicamento, que es la risperidona, hoy se utiliza con chicos, muchísimo, 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 con chicos inquietos, con chicos que son tratados con trastorno de oposición y desafío, para hacer que los chicos justamente no se opongan y no desafíen. Claro. Para hacer que los chicos se mantengan indiferentes a las situaciones que desde afuera los incomodan. Esta droga que existe ahora, que se llama risperidona, que es un derivado de la clorpromacina, tiene menos efectos colaterales evidentes, no hace todos esos efectos de contracción muscular, de Parkinson, etc., pero tiene otros efectos colaterales durísimos, como la hiperprolactina, que es que le hace a los niñitos de 10, 12 años, pechos, tetas y leche a los varones, lo que produce una serie de consecuencias bastante tristes para los chicos, para su sexualidad y para la interacción con los otros, por un diagnóstico que es un diagnóstico bastante frágil y bastante complicado, que es el trastorno de oposición y desafío. También se utiliza para el autismo. Y bueno, y ahí se abre otro capítulo de qué es lo que se está tratando con el autismo.
Bueno, Sandra, la última pregunta no es fácil. Digo, más allá de la pandemia y del coronavirus, la dependencia social que tienen nuestras sociedades hoy con los psicofármacos parece ser altísima, por lo menos visto desde afuera. Y surgía la pregunta, ¿podemos vivir sin psicofármacos?
Qué buena pregunta. Mira, a mí me gusta mucho una psiquiatra inglesa que se llama Joanna Moncrief. Ella dice que en su práctica de psiquiatría, ella utiliza en ciertos casos, en algunos casos extremos, donde es necesario, los psicofármacos pueden ser utilizados sin ningún tipo de problema durante escaso, poco tiempo, margen de tiempo bien breve, para salir de una crisis. Una persona que no puede salir de la cama porque está deprimida, un surto psicótico, en fin. El problema de las drogas psiquiátricas es que, utilizadas durante largos periodos, producen efectos colaterales muy, muy fuertes y son viciantes. Todas ellas producen dependencia. Pero la cuestión, digamos, epistemológica que a mí me interesa aquí es por qué que usamos, no es si podemos dejar de, porque supongo que alguna persona no conseguirá y otra sí. El problema es si nosotros usamos la droga pensando que es un medicamento para resolver un problema biológico. Se dice, no sé, por ejemplo, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, como el Prozac, ¿se utiliza para qué? Para compensar un déficit de serotonina que tendría la persona deprimida. La clorpromacina, esta droga que yo analicé, es un inhibidor de dopamina. ¿Por qué se usa ese inhibidor de dopamina? Se dirá, bueno, porque la persona en su cerebro tiene un exceso de dopamina, el esquizofrénico. Bien, y se hace la analogía con cualquier enfermedad biológica. Se dice, bueno, así como una persona que tiene úlcera tiene que tomar un medicamento, una persona que tiene déficit de serotonina tiene que tomar un medicamento. Sin embargo, la distancia que hay entre la explicación en psiquiatría y la explicación en medicina es inmensa, es intransponible. Porque nunca nadie, desde el año 1950 hasta hoy, pudo comprobar esa hipótesis, que es la hipótesis dopaminérgica. Nadie puede comprobar la hipótesis serotonínica. Lo que está errado es pensar que hay un desequilibrio en nuestro cerebro que sería compensado, equilibrado por una droga, como si fuese cualquier otra enfermedad. Ahí es donde está el mayor problema. Esta señora que yo te mencioné antes, ella explica, analiza las drogas a partir de dos perspectivas. La perspectiva de la droga centrada en la enfermedad, que sería la perspectiva como si fuese una no sé, un omeprazol, digamos, y la perspectiva de la droga centrada en el medicamento. Y ella dice que la única que vale para la psiquiatría es la segunda. ¿Por qué usamos medicamentos psiquiátricos? Bueno, los medicamentos psiquiátricos se usan porque algún efecto tienen. ¿Y cuál es el efecto que ellos tienen? Bueno, ella va a decir, son psicoestimulantes. Así como cualquier psicoestimulante, como puede ser la marihuana, como puede ser el alcohol, la droga es un psicoestimulante, que en un momento te hace sentir mejor y después te hace sentir peor. Que tiene efectos colaterales, como puede tener efectos colaterales el alcohol. Ahora, si nosotros tomamos alcohol para sentirnos bien en una fiesta, no es porque en ese momento nuestro cerebro tenga falta de alcohol. Es simplemente porque nosotros queremos estar más relajados y sentirnos mejor en una fiesta. La propuesta de esta señora es, vamos a investigar exactamente cuáles son los efectos, las posibilidades, en fin, de esos elementos psicoactivos que son los psicofármacos. Pero no porque ellos resuelven problemas de falta de serotonina o de desequilibrio neuroquímico, sino porque, bueno, en algún momento determinado te pueden hacer sentir muy bien, pero vos tenés que saber que eso tiene consecuencias. Claro. Que eso te puede traer, como si uno toma mucho alcohol o como si uno fuma marihuana todo el día. En fin, visto desde esa perspectiva, a mí me parece que se podría pensar en uso racional de medicamento, pero yo no sé si medicamentos tan viciantes que crean tanta dependencia, se puede hablar de uso racional. Varias personas te van a decir no, porque altera el cerebro de tal modo que produce una dependencia que vos siempre vas a necesitar la medicación. La cantidad de dinero que la industria farmacéutica gana con esto es infinito, porque vos podés hacer la lista de los amigos que uno tiene que no toman psicofármacos, es poquísimo, ¿cierto? Todo el mundo toma psicofármacos, es un mercado gigantesco. Solo mi miedo siempre es, en estas cosas, que no quede mucho teoría de la conspiración. Por eso es que yo soy obsesiva con cada cosa, cada droga, así, bueno, claro. ¿Cuándo empezó? Porque si no queda una cosa, ah, no, ellos son... Claro. Y es complicado. Sí. Era solo para terminar.
No, está, y yo creo que quedó claro, la cuestión conspirativa omitida, Lo que también se ve es la facilidad que tiene el poder frente a ciertos comportamientos que son funcionales de aceitarlos. O sea, si esta droga generara otro tipo de comportamiento, por ejemplo, exacerbara la intolerancia o exacto, la recharge, así no parece ser que la droga tuviera el mismo éxito, ¿no? O sea, exacto, en este sentido, no sé si la droga fue generada por, pero una vez que fue implementada...
Súper útil.
Súper útil.
Nos vamos despidiendo de este programa 140 después de la deriva por el aire libre de la tribu. Agradecemos a Guillermo Folguera que hizo estas entrevistas, a Ana Carolina Strongoli, encargada de editar y compaginar estos audios que se escucharon aquí, Natalia Concina por su aporte periodístico, integrante de este colectivo Después de la Deriva. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos vamos a ir escuchando a The Jazz Lounge, Nicky Van, haciendo una versión de Yo no quiero volverme tan loco en este programa de la deriva sobre la salud y la pandemia. Buenas noches, hasta el martes que viene.